bien, gracias, gracias por invitarnos. Estamos emocionados de estar aquí.
Muy contento por el espacio.
Yo estoy interesado en saber todo el procedimiento. Ahorita como empezamos a calentar motores, me gusta hablar un poquito porque empezamos ya con ritmo ya alivianado. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho el arte escénico, me gusta mucho la escritura. Yo ando en mi periodo de escribir y descubrir cosas. Entonces, me gustaría, para empezar, conocer por qué José le late empezar con ese, pues no sé si fue interés o cómo empezó todo ese mundo del arte escénico, y ahorita también por el lado de Melissa.
Bueno, primero que todo presentarme para los claro que sí escuchan, para los que están viendo de casualidad. Mi nombre completo es José Luis Sánchez y soy procedente de Bogotá, Colombia. Y todo este cuento de las artes escénicas empezó, yo creo que desde muy, muy, muy chiquito. Inculcado un poco por mis papás.
Okay.
No porque me dieran como el espacio para las artes escénicas, sino porque yo veía que los dos
consumían
okay y les gustaba las artes a su manera, ¿no?
Uh-huh.
Yo solito ya en la escuela empiezo a darme cuenta que hay ciertos espacios que yo disfruto más de la escuela, que no eran precisamente matemáticas, ni química, ni nada
fútbol,
de esas cosas. No, era muy bueno en fútbol y en voleibol y de todo eso, pero las artes, especialmente el teatro, fue lo que a mí me, como que me impulsó, me motivó, me sacudió así fuerte. Y ya después, pues la carrera, en el momento que yo decido estudiarlo, ya ahí descubro que es mi verdadera pasión, que haría esto toda mi vida.
Ok, y es interesante cómo el papá lleva al niño. Yo recuerdo, mis papás me llevaban mucho al teatro y era como, vístete bien, Francisco, y o sea, ponte un saquito, ponte una chamarrita y silencio, vamos a apreciar algo. Entonces, yo creo que de ahí nace a mí mi apreciación por ese, todo ese tipo de espectáculo. Melissa, en tu caso, ¿qué onda? ¿Cómo empiezas a apreciar, oye, a mí me gusta la danza? Porque es normal, los niños empezamos a jugar, a divertirnos, a bailar, pero ¿cómo empiezas tú a ver, espérame, me gusta mucho esto como que ya no nada más es jugarlo? ¿Cómo empiezas a esa apertura?
Híjole, pues yo de muy pequeña era niña de rancho, okay, o sea, de andar corriendo y de hacer pasteles de lodo y así. No, nunca me metieron a clases de natación, que de esto. Yo era niña de estar en mi casa, jugar ahí en mi casa, y los domingos ir al rancho del abuelo. Y okay, se acabó. Y hasta como los 12 fue que me metieron a mi primer, me llevó mi mamá a mi primer curso de jazz. Empecé bailando jazz ahí en la UABC.
Okay.
Y sí me gustó y todo. Y yo creo que ahora que lo pienso, me hubiera gustado tener más disciplina en aquel entonces. Pues sí, uno va a jugar y a pasarla bien. Y pues sí, me empecé a divertir y todo, pero como que nada más, ¿no? Era okay, como que mi academia. Y así empecé y después, no me acuerdo si se cerró ese taller o algo así, y entré ya a estudiar más disciplinas. Empecé a estudiar ballet y jazz, y ahí fue cuando ya me lo empecé a tomar un poquito más en serio y dije, como que esto me gusta, así, y igual que José, así como a la escuela, sí, qué padre, lo que sea, pero ya quiero que sea en la tarde para ir a mi academia a bailar, ¿no? A estar con mis amigas, que ya eran más mis amigas del ballet que de la escuela. Y de ahí salté al mundo contemporáneo de repente en un diplomado de Lux Boreal, y ahí fue cuando dije como, wow, qué padre, ¿no? Como que está padre, como todo esto, como que no lo entendía muy bien, pero decía, como que me gusta.
Pero que además dices como, hey, como que sirvo para esto.
Claro, que dices como que, como que sí me sale, y es que siempre he sido como medianamente buena para muchas cosas.
Okay.
Entonces,
es un estándar, ¿no?
Como que
mencionaba José, ¿no? Pues era bueno para el fútbol porque te sale nato, ¿no? Uh-huh. Pero ya que empiezas tú a visualizar, y te brincaste una parte, porque a mí me gusta saber mucho cuando tienes 15, 16 años, que es la etapa de la preparatoria.
Uh-huh.
No sé cómo le llaman allá en Bogotá la preparatoria.
El bachillerato.
El bachillerato. Uh-huh. Ahí es donde ya uno empieza, y lo mencionaste muy bien, ¿eh? Tienes tus grupos de amigos de la escuela, pero los que saben qué onda con la danza y todo eso, estos güeyes son casi culto, ¿no? ¿Cómo tú empiezas a decir, a ver, espérame, mi escuela está bien, me la paso bien, pero con ellos me integro más? O sea, ellos hacen lo que a mí me gusta. ¿Cómo empiezas tú a ver eso, Melissa?
Yo creo que tiene que ver con sentir la libertad de ser uno mismo. Porque a mí en la escuela siempre me costó un poco, era como más tímida y como que sentía la presión de los grupos, ¿no? De los grupos, exacto, sociales, de los populares, los estos, y yo decía, ay, yo como que no soy de aquí, pero tampoco como de allá. Como que no encontraba mi lugar y encontré mi lugar en las tardes en ese salón de danza. Uh-huh. Y fue cuando empecé a sentir como, ah, okay, a ella les gusta lo mismo que a mí, soy buena, estoy, me pone enfrente, entonces, ajá, entonces es como que, ah, entonces llego temprano, traigo todas mis cosas, ensayo en mi casa, entonces como que ya empiezas a meterle un poquito más de dedicación y de atención, entonces pues las cosas también van fluyendo un poquito más.
En tu caso, José, ¿empiezas a leer primero? Porque creo que mucha gente dice, yo leo para después escribir, aunque hay mucha gente que escribe y no lee. ¿Cómo pasa eso, esa etapa de bachillerato?
Pues mira que contigo, todo fue una serie de cosas que fueron sucediendo. Mm. Cuando yo estaba en el bachillerato, me acuerdo muy bien que en octavo, noveno, yo me meto a un grupo de teatro estudiantil que se llama Movimiento Cuerpo Teatro, que todavía está vigente, todavía existe. Y era muy curioso porque sus producciones eran casi profesionales a pesar de que era hecho por estudiantes.
Okay.
Y a mí me gustaba como la forma mística, no encuentro otra palabra para definirlo, como la manera tan orgánica que se vivía, okay, allá adentro, ¿no? Había como un líder que era nuestro profe, pero también era el director de las obras, y nos inculcaba como los principios de estar en una compañía de teatro. Entonces respeta al compañero,
claro,
valora el trabajo de los demás, sé disciplinado, llega la hora. Y yo lo estaba aprendiendo a los 14, 15 años. Entonces imagínate, ahorita que tengo ya 30 y tantos, es algo que yo intento como inculcar también con mis muchachos, con mis estudiantes y con los grupos en los que, pues en Teatro León básicamente. Y bueno, y ya después de que salgo de la prepa, del bachillerato, empiezo la carrera de artes escénicas. Uh-huh. Y todo empieza a...
¿Cómo decides? Porque ya vas a ver al amigo de la secundaria, no, vas a ver ingeniería, este, uh-huh, cabrón. Nosotros, creo que en esa etapa nosotros empezamos con el informática, ya hacen sitios web, o sea, ya... Para la gente de hace 50 años era nada más ser doctor, ingeniero, no sé, arquitecto. Y después, pum, el boom de las computadoras. Ustedes todavía se retractan un poquito más y se quedan, no sé si, cómo fue la evolución o cómo decides, yo quiero estudiar eso.
Yo creo que los estímulos que me daba la compañía, esta que te mencionaba, Movimiento Cuerpo Teatro.
Qué chido el nombre, ¿eh? Qué chido,
sí, Movimiento Cuerpo Teatro.
Está ahí el perro.
El director me decía, tú tienes madera para actuar, me gusta, uh-huh, ta, ta, ta. Y tuve como tres protagónicos y dije, bueno, funciona. Como que no me voy a dedicar a la medicina, no me voy a ir por el lado de la medicina, que era lo que mi mamá quería que estudiara.
Okay.
Y sí, me gustaba la medicina, pero no, a mí lo que me gustaba era las tablas, todo lo que tenía que ver con eso, ¿no? Escribir, uh-huh, dirigir, actuar... Por allá lejos producir, pero esas tres cosas, escribir, dirigir y actuar, me encanta y es lo que hago ahorita.
Ok. Melissa, en tu caso, ¿cómo, obviamente estando aquí en la frontera, qué llama la atención? ¿Cómo decide Melissa? ¿Sabes qué? Le voy a dar por acá en vez de ingeniería, no sé qué otras ofertas te han de haber tocado en esa etapa.
Uy, el mío sí fue un camino medio rocoso. Yo cuando estaba chiquita decía, yo voy a ser contadora.
Okay.
¿Por qué? Pues porque decía, dinero, contarlo, mi trabajo, ¿no? Yo quería contar dinero.
Okay.
Y después cuando fui creciendo decía, ay, me gusta como el diseño y como, no sé, dibujar, pintar, bla, bla, bla. Salgo de la prepa, me tomo un año obligado, libre.
Ajá, sabático.
Ajá, y después llego con mis papás y les digo, oigan, ¿y si me meto a estudiar danza? Y me iría a estudiar a Mazatlán. Y fue como de, nah, no, estás creo, loca, ¿cómo no, crees? No, no. Claro que no, te vas a morir de hambre, lo mismo de siempre, ¿no?
Uh-huh.
Y fue así como de, ay, no, pero es que eso es lo que como que se me antoja, pero igual como que yo misma ni siquiera me lo creía, ¿sabes? Como, ¿verdad?, que dije así, a ver, chicle pega, a ver qué me decían.
Ahora, ¿tenías alguna referencia o cómo? Obviamente me imagino que has de haber visto la escuela, pero a una conocida o igual ahorita contigo, José, de que, ah, mira, pues Francisco anda haciendo esto, a mí me gustaría hacerlo. O tú solita,
No, ahí sí tuve mucha influencia. Okay. Ahí, pues, justo como decía hace rato, entré al diplomado de Lux.
Okay.
Entonces, la compañía de danza Lux Boreal está fundada por Ángel y Henry, uh-huh, que estudiaron en la Escuela de Danza de Mazatlán. Uh-huh. Entonces, pues, supe que existía la escuela en ese momento. Después, en mi encuentro en la prepa, cuando entré a estudiar ballet, me encontré a Ilse, que se volvió mi mejor amiga, que estuvo antes aquí en el podcast.
Okay.
Y entonces empezamos a bailar juntos y así nos conocimos, nos hicimos amigas y entramos juntos al diplomado. Entonces ahí fue cuando empezamos a conocer tal, y me dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a estudiar a Mazatlán, que no sé qué, nos deberíamos de ir. Ah, sí, estaría padrísimo. Y que no, es que ella se fue, y ahí fue cuando yo dije, ah, yo también me quiero ir. Y fue como de, no, no te vas a ir, no, estás loca, no se puede, soy la más chica de mi casa, entonces también me tiran así. Y fue como de, pues ni modo, ¿no? Como pues no me dejaron ir, pues ni modo. Entonces me dijeron, no, entra y estudia una carrera y ya después te vas a hacer lo que tú quieras, ¿no? Lo típico.
Ajá.
Entonces fue como, mercadotecnia, administración, bla, bla, bla. Dije, ah, pues diseño gráfico.
Okay.
Estudié 2 años de diseño gráfico.
Ah, o sea, sí
entré, Y duré un año sin bailar. Y en ese año, gracias a dejar de bailar, yo creo que fue que dije, no puedo, no la voy a armar si dejo de bailar. Y ahí fue cuando dije, no, ¿saben qué? Lo tengo que hacer porque también la escuela de danza tenía un límite de edad. Entonces, okay, si me tardaba más, ya no me iban a dejar entrar. Entonces, saqué cuentas y todo, me conseguí un trabajo, me compré unos boletos ahí sin decirle a nadie y de repente fue como, ¿qué creen? Me compré unos boletos para ir a audicionar a la escuela de Mazatlán. Okay. Y fue así.
¿Tienes que hacer audición primero?
Sí. Okay. Sí, tienes que hacer audición. Entonces, claro que mi mamá se infartó, me dejó de hablar.
Así fue, así de que sueños.
Sí, exacto.
Coraje.
No, sí, o sea, pues todo era un plan con mañana, momento de que ya dije, ya no voy a ir a la escuela, o sea, que ya voy a dejar de ir a la escuela.
Sí, no, ya ni para qué.
Ajá, dije como, no, pues full time voy a trabajar, uh-huh, y trabajar y trabajar, y ahorré, y ahorré, y ahorré, uh-huh, y fue así como de, pues es que ya está. Ay, hecho.
Tu sueño de contadora salió a flote.
Así.
No, no gasto nada. En tu caso, José, ¿había alguna referencia? Ahorita comentaste que tu mamá quería que fueras médico, pero ¿tenías alguna referencia de, mira, este maestro, yo sé que estudió esto y por ahí me voy a dar?
Yo sabía que quería estar en las tablas, uh-huh, y fue un poco apoyado de tantos amigos que empezaron a salir a estudiar eso.
Okay.
Eso fue el 2006, mi promoción fue el 2006, y de esa generación unos 10, 12 de mis mejores amigos terminamos estudiando teatro.
Wow,
unos se fueron por el lado de la actuación, otros por el lado de la dirección, otros por la gestión, pero todos encantados, y ahorita a la fecha todos vivimos de esto. Pero entonces sí, yo creo que fue un estímulo que todos dijimos como, no, hay que estudiar esto, no, nos encanta. Pero sí, esa generación fue muy, muy interesante, muy chévere.
Ahora, una vez que ya están en la universidad, que ya están adentro de la carrera, ¿qué empiezan a ver? ¿Realmente dicen, ah, me metí a la carrera de mis sueños? O digo, ah, o sea, ya quiero terminar porque ya tengo ganas de hacer mis proyectos, ya quiero hacer esto. ¿Cómo fue para ustedes?
Pues para mí al principio sí fue duro porque justo venía de un lugar en el que pues era muy familiar todo para mí. O sea, uh-huh, estaba en mi ciudad, estaba con gente que conocía ya de muchos años. Y de repente mudarme, es la primera vez que salía, que viajaba realmente de mi casa, que iba a vivir, bueno, estaba viviendo con Ilse en ese momento, pero o sea, que iba a vivir fuera de casa de mis,
sí,
papás.
No, es totalmente otra onda, ¿no?
Y sí fue el shock de decir como, sí soy buena, o sea, como,
sí, cuestionarte,
sí,
¿no?
Sí, ajá.
La pena todo lo que estoy haciendo.
Aparte, mi generación ha sido la generación más grande que ha tenido la escuela. Ahorita ya van como en la 23, yo fui la 15,
okay,
y éramos 27 personas, y por lo general eran como 12, no sé, okay, algo así. Entonces,
¿a qué se debe eso de que nada más reciben cierta persona? ¿No todas ameritan o qué onda?
El enfoque de la escuela, yo creo, en mi opinión, siento que ha ido cambiando y han ido seleccionando como, okay, a ciertos tipos de personas.
Digo, eso habla muy bien de una escuela, ¿no? Que digas, nada más tengo cierta cantidad y calidad.
Sí,
porque
justo.
Otras es como cantidad y ya, pues se va perdiendo tu.
Uh-huh. Que yo creo que en un momento, si llega así que dicen, ah, vamos a agarrar un poquito más porque seguro alguien se va a salir. Que siempre pasa, ¿no? Uh-huh. Generalmente en todas partes, sí, alguien declina. Pero en este, En mi grupo escogieron gente muy ecléctica. Fue como, hay alguien muy elástico, hay alguien muy esto, y después ya no sabían qué hacer con nosotros, porque estábamos todos chuecos así. Pero entonces yo empecé a ver un montón de cualidades en todos mis compañeros y yo decía, yo no tengo eso. Okay. Y yo no tengo eso, y es que yo necesito volver a nacer para tener eso, porque definitivamente en esta vida no lo voy a tener. Entonces sí, los primeros 2 años para mí sí fueron complicados a nivel emocional, porque era enfrentar todo lo de vivir sola, de ser responsable de mí misma, de organizar mis tiempos, el dinero.
¿Trabajabas y estudiabas o...?
Los primeros años no trabajé y mis papás me pusieron una prueba y solo me mandaban 150 pesos para comer una semana.
Wow.
Porque dijeron, así se va a regresar. Ella come bien, se va a regresar porque le va a dar hambre.
Eso era un reto bien cabrón
entonces. Y entonces era así, organizar y todo esto, y ver de repente, decía como que, ah, esta blusita ya no me la pongo, la voy a vender, no sé qué, y así. Entonces como que fui buscando
subsistir, ¿no? Subsistir bien cabrón.
Cositas, pero realmente sí estaba totalmente enfocada en mis estudios.
Ok, eso está bien chingón. En tu caso, José, ¿cómo percibes eso de la... ya en medio de la carrera o ya casi saliendo la...?
Cuando yo decido tomar la decisión de meterme en la carrera, mi papá se vino encima mío y dijo, usted no va a estudiar esas cosas, olvídese, usted va a generar dinero, que son esas cosas de artes escénicas, ¿no? Me acuerdo muy bien que de hecho rompió cierta cantidad de libretos y programación, cosas que eran tesoros para mí, ¿no?
Wow.
Ya con el tiempo nos perdonábamos y toda la cosa, pero en su momento fue muy, muy traumático. Yo se lo dije, como, usted va a hacer de mi proyecto de vida una cosa horrible y voy a detestar esto, justamente por esto que está haciendo. Ya después como que nos sentamos a hablar y la cosa fue más amena, y cuando aceptó que yo estaba estudiando licenciatura en artes escénicas, ya la cosa fue mucho más fluida, ya me apoyaban con dinero, como que se rindieron, ¿no? Como que el tipo es muy terco, ya quiere estudiar eso, ya, ni modo. Y pues la licenciatura fue un poco el lugar donde yo me podía equivocar mil veces y no pasaba nada.
Okay.
Y conté con la fortuna de tener muy buenos maestros que siempre como que me indicaron el buen lugar de las cosas y el peligro de los excesos, que esa es la universidad también.
Sí, pues ahí ya olvídate de tu papá te va a cuidar o alguien más, o sea... Hasta tus amigos dices, este güey realmente es mi amigo, nada más me está induciendo a algo totalmente fuera de control, ¿no? Ahora, una vez que ya salen su carrera, ya se preparan, ¿ya tenían algún plan o cuál era? Una vez que ya dices, ya pasé mi última materia, no sé, en tu caso, Melissa, de que pues ya no tengo nada que hacer aquí en Mazatlán, ¿qué onda? ¿Qué sigue?
Pues ahí tuve un poquito de suerte también, porque... no tenía ni idea de qué iba a hacer, no sabía si me iba a regresar a Tijuana, si me iba a ir a otro lado, y pues siempre, ¿no? El sueño europeo es de que, ay, la danza en Europa es increíble, no sé qué, y todo esto, pero realmente no tenía un plan hasta que en los últimos meses mis maestros, mis directores de la escuela nos dijeron, hey, hay un proyecto y creemos que tiene tu perfil.
Wow.
Y el de 2 de mis mejores amigos también estaban ahí en ese proyecto, y otra compañera del salón, y fue como, va a haber una audición y los vamos a grabar aquí en la escuela, nosotros los vamos a ayudar a que se preparen, y si agarran a este equipo de bailarines es para un gran proyecto y se van a ir de gira y va a estar padrísimo y no sé qué, y les van a pagar y les van a poner casa y todo. Y yo dije como, claro, increíble, ¿no?
O sea,
como,
firmo, ¿no?
Sí, claro, es como, hay que grabar ahora. Y así pasó, hicimos la audición, nos seleccionaron como equipo, y a la hora de graduarme me regresé a Tijuana como... 1 mes o 2 meses, y de ahí me fui a Puebla al proyecto.
Okay.
A hacer ese proyecto. Ese fue mi primer trabajo.
Ah, ahora, cuando tú ya tienes tu primer proyecto o trabajo, ¿ya sabías cuánto cobrar o así como lo que venga? Porque salimos profesionales, pero profesionales. No sé ni cuánto voy a cobrar.
La pregunta del millón.
Ajá.
Ahora sí que ahí sí mis maestros nos mandaron en combo. Fue así de que yo obviamente ni pregunté cuánto nos iban a pagar, no sabía. O sea, ahí me dijeron, te van a pagar, no sé, X cantidad, que creo que ni siquiera nos dijeron qué cantidad. Nos dijeron, van a tener un sueldo y les van a poner casa y les van a pagar las comidas y los van a transportar. Entonces yo dije... ah, pues no voy a gastar en nada, ¿no? Se me va a quedar todo para mí. Entonces dije, pues padre, y sabes, como sales y dices como, aventura, va, sí, no tengo otra cosa. Entonces dices como, va, listo. Y aparte, como implicaba una gira, salir del país,
Claro.
Yo dije, claro, ¿por qué no lo voy a hacer? Sí, o sea, ni siquiera.
De pasaporte y todo eso. O sea, no, están cubiertos.
No me pasó por aquí como decir, ay, un momento, pero ¿cuánto se cobra? Pero ¿cuánto? Nada. Dije como, ah, sí, listo, audición, tin, quedamos, listo, vámonos. Y ya.
En tu caso, José, ¿cómo sales y dices, hey, esto, este es mi siguiente plan? ¿Ya tenías alguna cosa casi casi preparada? Como, digo, qué afortunada, ¿eh? Porque muchos salimos de la escuela y es como, ya no voy a venir mañana a la escuela.
Pero mira, o sea, que hay un punto donde nuestras historias se conectan. Ajá. Porque justo en ese viaje es que nos conocemos.
Okay.
Pero ya llegaremos por allá. Bueno, yo salgo de la licenciatura en Artes Escénicas y empiezo a trabajar como profe en primera infancia.
Ok.
Entonces voy a unos centros como del gobierno donde...
Perdón, ¿ese proyecto llega a ti o tú lo buscas?
Yo mandé hojas de vida por todo. Okay. Porque claro, ahora en la casa sí, no quería. Ajá,
exacto.
Por fortuna salió muy rápido y a la par una compañía de teatro muy reconocida que se llama Ditirambo, ahí por la 45 con Caracas, si hay algún colombiano que me esté escuchando.
Vas a ver, ¿no?
Con el maestro Rodrigo Rodríguez me acogió así el primer día y le gustó mi trabajo y estuvimos ahí trabajando como 4 meses. Y después la Secretaría de Educación de Bogotá hace un llamado y quedo. Entonces yo feliz, ¿no? Ahí trabajé como un año como profesor y como investigador en artes escénicas para la primera infancia. Y después me canso como un poco de la docencia, mucho estrés, 40 niños en un salón.
Espérame, Josefe.
Sí.
¿Eso es lo que tú querías? Porque me imagino la situación, como me lo estás planteando, tenías la presión de tus papás y tú esperando tu llamado, o sea, es como, lo pintaste bien fácil ahorita. ¿Eso es lo que tú realmente querías o simplemente fue lo que llegó y agarro porque ya no quiero ir a mi papá o a mi mamá y vámonos?
Sí,
salirte de la casa y...
Se fueron dando las cosas.
Okay.
Realmente yo desde chiquito, o más bien mi mamá y mi papá me forzaban o me inculcaban el valor de trabajar y de ganar dinero por tu trabajo. Entonces me ves a los 17, 18 trabajando en un parque de diversiones.
Okay.
Y cuando ya me gradué, ya tenía 23, 24 años más o menos. Y ahí
sacando
pues
sí.
Es como más viejito, tal vez no son 24, 25. Ya después digo, pues sale para comer, sale para sacar a la novia.
Claro.
Ah, pues soy profe y en medio tiempo actúo, entonces puedo complementar las dos cosas. Pero ya después
te preparas para ser profe, porque ahorita es como algo que yo traigo en mi mente de que somos profesionales, sale de profesional de danza, tú, artes escénicas, pero ¿quién te enseña a enseñar? Ah, bueno, pues yo me estiro así, pero si veo a un niño, hablemos de un niño con sobrepeso, pues no lo vas a estirar igual.
Claro.
¿Cómo empiezas tú a adecuarte? Digo, es un arte también enseñar, porque ahí aprendes más de lo que enseñas. ¿Cómo empiezas tú a manejar eso?
El día a día, okay, estar en... enfrentando casos,
no, lo rudo,
casos diarios.
Pero también tu licenciatura es en pedagogía, en artes escénicas,
sí,
¿no?
Sí, sí, cierto. Digamos cierto. Que el enfoque no es como que te ya sales como actor, ni como el mejor director del mundo, no solo haces escuela en otra parte.
Sí.
Pero sí sales muy bien preparado para ser profe. Mm. Entonces...
Qué bueno que me ayudaste, Melissa, porque sí había leído eso de pedagogía, entonces sí.
Ahí la cosa es un poco de qué me sirve tanta teoría. Exacto. Si no lo compruebo realmente en el aula. Pero bueno, ya después en el 2015, casi 16, ya dejo un poco la docencia y me meto de lleno con un grupo de teatro que se llama Teatro Estudio 87. Y ahí, Moisés Ballesteros, que es mi amigo de hace muchos años, y yo redactamos un proyecto para trabajar en México.
Okay.
Sonaba así como, bueno, un proyecto para trabajar en México, mandemos la...
¿Cómo nace ese proyecto?
Por ayuda de Andrés David Ávila, que es un amigo que de hecho está viviendo acá en Tijuana.
Ok.
Vive acá en
Tijuana. ¿Invasión acá colombiana o qué?
Sí.
Vivía en Cholula. Okay. Y el hombre nos llama como, venga, hay un proyecto, ¿qué están haciendo ahorita? Manden sus hojas de vida. Parece que puede
funcionar. Qué curado escuchar hojas de vida, que es el currículum, sí, ¿no? O sea, sí. Qué perro.
Parece que hay oportunidad de algo. A ver, usted ha dirigido. Ah, José, pues ayude a hacer asistencia de dirección. Listo, consígase 2 actores. Vámonos, se armó el proyecto. Y ahí es donde conozco a Melissa.
Okay.
En Cholula.
Ok. Ajá. En Cholula. Entonces, sí. Se conocen en el sur de México ¿Y cómo, después de esa experiencia, aunque es poca experiencia, 2-3 años, cómo deciden ustedes? ¿Compaginan? Oye, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. ¿O cómo nace el proyecto de Teatro de León?
Tú.
Vas tú. Van.
Es que esto es muy bonito de contar. Dale.
Estábamos en este proyecto que era una obra de teatro, realmente. Los actores eran colombianos, los músicos chilenos y los bailarines mexicanos y la productora era mexicana.
Hombre, pinche ONU ahí, ¿no?
Estaba muy, muy chingón, estaba muy padre, la pasamos súper bien porque todo era así como te decía, o sea, la cosa estaba para que tú fueras, trabajaras y disfrutaras. Entonces, pues en ese actuar y disfrutar y bailar y todo, fue es que nos conocimos y ya pues empezamos así, que ay, que los colombianos y que los chilenos y que esto, que no sé qué, que vamos para allá. Y empezamos a, todos vivíamos como en un complejo de departamentos, así estaban unas casitas ahí.
Airbnb, ¿o qué?
Ajá, casi, haz de cuenta. Y era vecina así como de que, ajá,
claro.
Vecina, así que, ay, yo, ay, este colombiano. Yo, ay, bueno, pues sí. Y ahí empezamos así, compaginamos el uno con el otro, literal. Entonces empezamos a salir, empezamos a esto y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues que a mí me interesa esto, ¿no? Es que a mí me interesa el otro. Pero dijimos, ah, estamos en la gira, vamos a disfrutar, vamos a viajar, bla, bla. Se acaba la gira y entonces sí es, ¿y ahora qué vamos
ahora
a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Entonces,
¿ya luego tenían ustedes un tiempo límite de la gira? O sea, se acaba el 20 de octubre.
Sí.
¿Qué onda?
Es sí, un era,
deadline, ¿no?
Duramos como 1 o 2 meses en Cholula, en ensayos. Después nos fuimos a Ciudad de México. Creo que se canceló otra ciudad, en Puebla, en Ciudad de México. Después nos fuimos a presentar en Bogotá y terminábamos en Santiago de Chile.
Okay.
Y los de Chile se quedaban ahí. Los otros hacíamos parada en Colombia, se quedaban los colombianos y los mexicanos, pues a México, ¿no? Pero en el aeropuerto de Bogotá yo dije como, ¿saben qué? Yo aquí me quedo.
Okay.
Ahí se van ustedes, ¿saben qué? Yo no me voy a subir al otro avión,
tengo,
me voy a quedar aquí.
Ajá.
Dije como, aquí hay business. Entonces, pues, me quedo en Bogotá y nos quedamos ahí como, pues, ¿qué hacemos? Y fue, no, pues hay que empezar a trabajar, a hacer algo.
Sí, y ahí empezamos a preguntarnos un poquito, ¿no? Bueno, ¿tú qué haces? Teatro. ¿Y tú? Danza.
Para esto yo odiaba el teatro.
Okay.
Lo odiaba,
imagino,
con toda mi alma.
Me imagino.
Así lo odié para siempre, casi repruebo en la universidad la materia de teatro.
Solo por los actores que hablaban así.
Y eso es típico.
Sí, no, sí, no. No, tengo un gran problema con eso, pero
ahora,
pero
algo, sí, algo bien interesante la gira que estabas diciendo ahorita es de que obviamente eran colombianos, eran chilenos. Y cada gente conseguía su audiencia. O sea, ¿sabes qué? Vamos a ir a hacer escala en Santiago, vamos a ir para Bogotá y venimos acá en México. Eso está bien interesante, ¿no? Porque sí, ya triangulas la secuencia y ustedes viajan, ustedes conocen. Y al final de cuentas, Teatro de León ahí surge en Bogotá.
Sí.
Ok. ¿De dónde el nombre?
Noviembre del 2016, exactamente.
Anda,
exactamente. Surge del apellido de mi madre,
okay.
Teatro de León. Un poco tiene que ver con el coraje.
El logo está bien chingón, ¿eh? El logo está muy chingón.
Lo hizo un artista de aquí de Tijuana.
Hecho por Ricardo Nieves.
Ricardo Nieves
es el artista que hizo ese loguito. Sí, tiene que un poco que ver con la familia, con la manada. Es
okay,
un poco la lectura. Y bueno, noviembre de 2016 y empezamos a trabajar. Y nuestra primera obra, que de hecho nació en Tijuana, en Bogotá, perdón, con una compañera de Melissa que se llama Aranza Flores.
Le hablé un día y le dije, oye, me quedé en Bogotá, ¿le caes? Y fue que, pero aquí no es que yo, tú ven y ahí vamos a trabajar y aquí hay donde te vas a quedar y todo, no vas a gastar nada, cómprate unos vuelos de avión y vente para acá.
Okay.
Y fue como, ok.
¿Cómo arman ese primer proyecto? ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Cómo le haces? ¿Cómo?
Ahí me salto la pregunta, me devuelvo a la pregunta que hiciste,
okay,
de por qué escribir.
Ajá.
Entonces yo decía, yo no quiero hacer obras de otros autores.
Okay.
El ejercicio es interesante, pero yo creo que tengo algo que contar. Yo quiero escribir, yo quiero hacerlo. Entonces, para no estar buscando textos, me senté y recopilé un poco de memorias, tanto de improvisaciones que surgieron con Aranza y con Melissa, y también como una pequeña fábula que yo tenía ya en mi cabeza, que estaba trabajándole y empecé a darle forma, ¿no? Pero realmente el 70% fueron estímulos que las dos bailarinas fueron dando.
Okay.
Y ahí se fue armando. ya después
que la gran semilla, y creo que para, por lo menos para mí, creativamente, siempre mis ideas nacen de cosas como súper aleatorias, como comunes. Uh-huh. Y recuerdo que la semilla para ese proyecto fue una imagen que nos encontramos en Insta o en, no sé, en algo así, que eran unas ilustraciones y decía una...
Rita sabe que esa canción algún día
la hará llorar. Y dijimos como, ay, qué lindo. Y entonces yo le dije, ay, es que sí, las canciones, yo soy bien llorona también. Entonces decía como, ay, claro.
Tiene que haber sentimiento.
Sí, entonces dije como, claro, ese sentimiento de que cuando escuchas una canción o te reflejas con una canción, entonces fue como, va, pues hay que empezar a trabajar con eso. Y entonces mi amiga y yo empezamos a buscar imágenes, movimiento, bla, bla, y todo el tiempo José estaba así viéndonos y escribiendo. Y se nos acabó el tiempo. Llegó diciembre, yo dije, yo, ¿sabes qué? Me tengo que regresar con mis papás, porque así, no sé qué, y fue
Espérese.
¡Pama! Ya me voy de regreso a Tijuana, pero voy con equipaje, y fue así que vámonos, y pues le dije, vámonos, de modo, o sea...
¿Por qué no se quedan allá? ¿Allá no había oportunidad, o cómo estaba la situación allá?
Yo creo que las cosas se dieron por causa, una causa que nos unió. Yo quería salir de Colombia, un poco porque estaba, lo necesitaba, en mi interior sabía que Bogotá, a pesar de que yo la amara y todo, quería buscar otra cosa en México, y Melissa quería regresar a su casa, a su tierra.
Y además tu experiencia previa en Cholula, sobre todo ahí, te nace y te atrae, ¿no? Sí, me imagino, digo.
Sí, sí, sí.
Ya ando hablando por ti, hija. Pero, ¿cómo planeas? ¿Sabes qué? Me voy a ir, ¿cuánto tiempo? Indefinido, voy por este proyecto, pero...
Nada. Hice mis maletas.
Literal, nos aventamos así de que... Así vámonos. Como yo tomé la decisión un día en el baño de un hotel de Santiago de Chile para hablar a mis papás y decirles otra vez de que no voy a regresar, me voy a quedar en Bogotá. Así también de repente fue él con sus papás como, ¿saben qué? Me voy a ir a México. Uh-huh. Y creo que el vuelo lo compramos a 6 meses, que es el tiempo que él podía estar como turista.
Okay.
Pero literal llegamos así como sin nada, o sea... Nada, o sea, no teníamos ningún plan más que dijimos queremos hacer algo y lo queremos hacer juntos porque queremos seguir juntos, entonces, pues va, nos aventamos a la aventura.
Ok. Llegan acá a Tijuana y ¿cómo empiezan a preparar Teatro de León? ¿O cuando llegan es como voy a regresar a Lux Boreal? ¿O qué empiezan a planear? ¿De dónde? Oye, pues está bien las vacaciones, pero también ocupo producir, ¿no? Ocupo generar, ocupo moverme.
Las dos cosas. Meli vuelve a Lux a entrenarse, sobre todo, porque ella siempre ha sido muy consciente, y eso es algo que admiro de Melissa, y es que todo el tiempo está preocupada por entrenarse, todo el tiempo. Y es una preocupación muy, muy activa, muy fuerte, como de, es como quien un escritor que lee, ¿no? Que se sienta a leer para nutrir lo que va a escribir.
Sí, es su comida, día a día.
Ella me dice, voy a entrenar, pero además tenemos un proyecto, Rita, que nació en Bogotá, pero acá se va a estrenar. Entonces ya, busque teatro, vestuario, pum, salen boletos, pa, 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 pa. Y ahí sí fue como poner la experiencia que ya llevábamos. Yo desde la licenciatura, todas las cosas que aprendí, y Melissa desde su campo, vámonos. Y una obra que, si mal no recuerdo, tuvimos lleno la Casa de la Cultura.
Casi. Fue el 10 de mayo, pero toda la gente quiso ir el 10 de mayo.
10, 10, 10, 10, y es que hay veces las fechas de aquí de festividades son... Me imagino que en Bogotá igual, ¿no? O sea, tumba la casa por la ventana un día y cuando dices... Tu mamá la tienes todos los días ahí.
O juega la Selección Colombia.
Igual aquí.
Se cancela todo.
Sí. Me imagino.
Y ya después de eso empezamos a indagar y buscar otras formas de... De no intentar no repetirnos.
Ahora espérame un poquito. Perdón que te interrumpa, José. Rita, ¿cómo nace Rita? ¿Cómo dices, ya está lista? Ya tengo todo mi escenario. Ya combiné con Melissa la escenografía. ¿Cómo dicen ustedes, este producto ya está? Es como cuando empiezas a cocinar, ¿no? ¿Cómo tú ves y tú dices, a ver, Melissa, pues échale tu porción? ¿Cómo trabajan ahí?
Así como yo escribí, Melissa puso toda la parte corporal. Entonces, bueno, José, también te entrenas, tú sabes hacer algo de acrobacia, entonces vamos a meter esto también. Ella hizo todo el asunto coreográfico, ¿no? Toda la dirección coreográfica de la obra. Y terminó en un... Hay una frase muy bonita que la crítica alguna vez nos dijo, un poema dramatizado sobre el feminismo.
Ah, oh, sí, sí lo leí.
Donde el hombre un poco se reconcilia con la mujer y se reeduca. Una cosa muy bonita, además de en el texto tiene un lenguaje poético que a mí personalmente me gustó mucho.
Que lo más padre es que yo le dije, yo no quiero hablar. Yo seguía con lo mismo de que yo no quiero hablar porque...
Yo soy bailarina, o sea, yo bailo.
Y le digo como, pues sí, podemos hacerla y hay todo un texto y generalmente yo también mis procesos creativos escribo mucho para mí, o sea, nadie ve... Es
interesante cómo lo hacen ustedes.
Sí, nadie ve esos textos, no salen en mis obras, entonces no sale, o sea, no. Y le dije a José, ¿sabes qué? Es que yo sé crear así, o por lo menos a mí me funciona crear así, y lo quiero hacer, pero te propongo que no quiero hablar, o sea, yo no quiero hacer una obra de teatro, no quiero actuar, o sea, como así tal cual, porque no quiero hablar como... No me gusta ver a la gente que habla en escena, pues. Entonces, no, porque me daba así como mucha vergüenza. Generalmente no, o sea, no me da pena estar arriba del escenario, pero cantar y hablar así como hablar en la escena, no, me da como mucha pena. Y creo que a ese proyecto le metimos tanto corazón y tanta ilusión, como muchos de los primeros proyectos de cualquier artista.
Sí, la ópera prima es...
Sí, claro. Es que yo siento que, y tiene mucho que ver porque no tienes esa ambición de alcanzar algo exactamente, sino tienes la necesidad de expresar algo, de meter todo tu trabajo y todas tus ideas que están en tu cabeza en algo y compartirlo con alguien, como decir, ah, mira lo que hice. Y respecto a lo que decías, como cuando supimos que ya estaba listo, yo creo que, por lo menos para mí, no sé, es muy difícil para mí decir algo está terminado, porque todas las obras siguen nutriéndose y siguen cambiando, y creo que es muy difícil encontrar una obra de danza que no le muevas algo.
Okay.
Y yo creo que en teatro es igual, o sea, como siempre hay otra nota o hay algo que puedes mejorar o que puedes como nutrir, y siento que por lo menos para el estreno de Rita fue el deadline, así de... Okay. Apartamos el teatro tal fecha y sí o sí lo vamos a lograr para esa fecha.
Aunque los textos te dicen y te recomiendan, escribe y luego déjalo descansar un rato y luego regresas.
Justo iba a decir eso. Horacio dice, si no estoy mal y no me equivoco, Horacio decía como, trabájalos y vuélvelos a tocar 8 años después. A ver qué pasa.
O sea, mucho, 8 años.
Sí, a ver qué pasa. Cambia la mente, cambia la vida.
¿Cuánto tiempo la dejaste reposar? Casi fermentar, así como si fuera una
cerveza. Sí, duró un ratito, ¿no? Porque empezamos en diciembre, noviembre, diciembre, y la presentamos en mayo.
Sí, realmente fue un ciclo corto, pero el texto se fue acomodando después del estreno en mayo del 2017. Se hizo otra versión un poco más...
¿Te ayudas de alguien? ¿Te ayudas de alguien, José, de decir, sabes que ya está mi texto, qué onda, léelo, Melissa? Obviamente Melissa te dice, no, ya lo soñé y todo.
No siempre.
No.
Y es mi...
Soy mala.
Es mi mejor verdugo. Okay, en el buen sentido de la palabra. Me critica y destruye cuando algo no le gusta y eso me sirve mucho también. Los amigos que hay en Bogotá, Moisés, que lo mencionaba antes, varios colegas, ¿no? Que uno les dice, claro, dele palo a este texto, a ver por dónde tiene huecos, por dónde está feo. Y me ha servido ese ejercicio. A veces le cuesta a uno porque uno es inevitablemente egocéntrico.
Claro, no, el arte debe de serlo, así es.
Entonces fui perdiendo ese celo de compartir. Ahora ya me prostituí literalmente. Literalmente. No, literalmente.
Literariamente.
Para pagar la renta.
Ahí corregimos esto, ¿no? Para que no lleguen solicitudes de ustedes, ¿no?
Ahora, yo antes de Rita leí que había algo, ensayos sobre la nostalgia. ¿Qué onda con eso? ¿Qué es? creo que fue lo primero que presentaron antes de Rita, o fue Rita no. primero.
Al revés, es okay, lo revés. Último que hemos trabajado. Okay, okay. Bueno, último entre comillas.
Ajá. Yo me voy cronológicamente por su Instagram o por sus publicaciones y dije, a ver, espérate, déjame, déjame ir.
Sí, va Rita, Siniestro capítulo 1, que de hecho tiene temporada, función ahorita el 29 de julio. Okay. Siniestro, Siniestro capítulo 2, Carmina y Tropov, La cicatriz del fuego. La área de intensidad de las ausencias.
Esa es la que más han promocionado, ¿no?
Sí, hemos tenido un buen boom con esa. Después ensayo, y en medio de todas esas nació el programa de Paradojas Invisibles, que okay. es otro trabajo.
Que es una idea acá de la señorita codirectora y fundadora.
Que está ahí como.
Ok. Platíquenme un poquito de su proceso. Ok, sale Rita, terminan Rita, presentan Rita. ¿Cómo les va? Me imagino que les fue súper bien porque acá siguen. Si no, es como, no, muchas veces les va mal y dices, hey, no pasa nada. Vamos a seguir. ¿Cómo les fue? ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la opinión? ¿Les importaba la opinión de la gente? Muchas veces es como, realmente no me interesa. Yo quiero seguir adelante, ¿no? ¿Cómo les fue?
Yo creo que sí hay un grado en el que uno dice como, bueno, pues es lo que tengo y es en lo que le metí todo mi esfuerzo y todo mi trabajo. Y también está otro porcentaje que es como, obviamente quiero que le guste, ¿no? Claro. A la gente, para que venga otra vez y para que siga creyendo en mi trabajo. Y creo que Rita, por lo menos para mí, fue también abrir mi trabajo después de mi educación y claro. después de graduarme.
Sales del caparazón y...
Exacto, con mi comunidad, ¿no?
La estrenan acá en Tijuana.
Sí, aquí en Casa de Cultura.
Ok.
Y luego nos vamos para Bogotá. A un foro que se llama Casa Ensamble, y luego es que todo funcionó muy bonito porque me gano una convocatoria que se llama Beca de Circulación Internacional en Teatro y Circo. Dale. Y nos vamos la otra parte también se gana una convocatoria que se llamaba APROMAC.
APROMAC, es un apoyo que tenía.
Entonces nos vamos para Francia y ahí participamos en un festival que se llama Festival Shakespeare en Tournon.
Ok. Entonces, meten Rita, sí, mandan Rita como, ok.
Y dijimos que estaba basado en Julieta, wink, wink.
pero sí.
Cerrando los ojos. Sí. Se llamaba Julieta, pero realmente Rita.
Y sí, la figura.
Pues sí, es una figura femenina y es la relación y todo. Entonces, obviamente muy astutamente acomodamos las cosas para...
No, se vale, ¿no? Digo, es un hombre.
Para llegar.
Ya después, ¿cómo les va con ello? ¿Cómo les va con eso? ¿Qué se siente que su ópera prima tenga de volada un premio, tenga un reconocimiento? Y al final de cuentas, creo que por lo que veo a ustedes, les gusta viajar, les gusta andar para acá, para allá. ¿Qué se siente decir, hey, sabes que nos vamos a ir a otro país donde hablan otro idioma, donde a lo mejor no sé si conocían antes, un país donde todo el mundo pensamos que Francia, París, es la referencia de del arte, donde dices, hey, wey, estamos igual o mejor acá, ¿no? O sea, ¿cómo les vaya?
Pues, muy bien, tanto que nos quedó gustando, ¿no? Como para el próximo año hay que volver con otro material, y otro, y otro, y otro. Y ese yo creo que ha sido la visión un poco de nuestros trabajos, que no se queden acá en Cortito,
claro.
en la comunidad del barrio, sino que trascienda a otras cosas, ¿no? A veces se logra, a veces no.
Sí.
A veces uno le puede meter mucho trabajo y mucho trasnoche y muchas cosas, pero hay mucho de por medio. Pero sí, un poco como que... Siniestro fue el segundo proyecto donde quisimos catapultarlo y tuvimos otros alcances totalmente diferentes y otras recompensas también diferentes, pero igual de bonitos también.
Yo creo que aquí entra un factor que es como el factor realidad también.
Sí.
Que es, somos muy aventureros en decir como, va, lo hacemos, como donde tope. Lo hacemos, sacamos dinero, nos ponemos a bailar en la calle, lo que sea, lo hacemos. Tarjetazo, viajamos, lo hicimos, obviamente no hicimos dinero de eso, o sea, fue más la experiencia, crecer, compartir, conocer gente, mover nuestro trabajo, y fue muy padre, pero también de repente llegas al, ok, nosotros empezamos a vivir juntos, claro. teníamos que comer, que pagar renta, que esto, que el otro, entonces entra el factor realidad que es como... sí me dedico a esto porque lo amo y me encanta y todo, pero también tengo que generar de esto. Entonces, fueron los primeros años también, bueno, el primer año, los primeros meses de mucho movimiento, de verdad lucharle aquí, hablar allá, tocar un montón de puertas, ventanas, todo lo que se pudiera. Y después dijimos, va, como ya pasó esto, ahora qué sigue, ¿no? Buscamos trabajos acá, como clases, esto, el otro, un taller por aquí, un taller por allá. Lo que te decía, yo entrenaba con la compañía de Lux, después me pasaba al otro salón, estaba con Teatro de León. Y la cosa es que siempre hemos sido dos. Y muchas veces para todo lo que se necesita hacer para una producción teatral o una producción de danza, pues dos no es suficiente. Entonces ahí es cuando empiezan como que los problemas de, ah, es que no sé cómo hacer esto y no tengo el tiempo de aprender cómo hacer eso porque ya tengo que hacer otra cosa, esto y el otro. Y ahí es cuando empieza como,
O puede haber la formación, pero no hay el tiempo, ¿no?
Sí. Entonces,
listo, yo puedo producir o puedo gestionar este proyecto, pero al mismo tiempo soy director o actúo, entonces no me da tanto. Entonces ese ha sido uno de los mayores retos que ha tenido la compañía, ¿no? Que nos hemos tenido que...
Sí, al final de cuentas, Teatro de León viene siendo como el part-time, como el tiempo, medio tiempo.
Pues sí.
¿O cómo lo manejan?
No, es un trabajo de tiempo completo, pero no siempre es el producto la demostración de que se está trabajando.
Okay.
A veces se trabaja puerta cerrada escribiendo.
Okay.
O leyendo, que también es un trabajo que hay que hacer para que las cosas salgan, ¿no? Pero sí, yo creo que sin lugar a dudas, yo creo que el ritmo que nosotros mismos nos pusimos de tener al menos una producción por año, es evidencia de que es mal o bien, somos una compañía estable, a pesar de que no tenemos un estímulo fiscal, a pesar de que no tenemos patrocinios de una empresa o de entidades privadas. Lo hacemos porque necesitamos hacer arte y hacer cultura y hacer ciudadanía y hacer...
Y también porque hemos sido tercos en no hacer otra cosa. Porque nunca nos hemos metido a trabajar en otro rubro, pues siempre, si damos clases, son clases de danza o de gimnasio,
de
teatro, de lo que hacemos, pues. Y, por ejemplo, hace ratito que te contábamos de Paradojas Invisibles. Fue un programa que nació para juntar fondos para ir a Francia.
Okay.
Entonces, fue así de, con mis amigos, oigan, me aceptaron en ese festival, ¿qué onda? Me hacen el paro de bailar y pues hoy no les voy a pagar nada, pero les voy a traer, no sé, una cerveza o lo que sea, o ya saben, ¿no? Como yo me voy a hacer cargo de todo. Y entonces ahí dije como que, qué buena idea. Dije como, podemos ayudarnos entre todos.
Claro.
A hacer estas funciones, invitar gente, y entonces yo me puse detrás y dije, yo lo organizo, yo te ofrezco,
la productora de todo,
yo te ofrezco un sueldo que no es el mayor del mundo, pero tú no te vas a preocupar de nada más que llegar y bailar y pasártela bien.
Okay.
Y yo me voy a ocupar del lugar, del espacio, de todo, y de que nos la pasemos bien juntos y de que compartamos y todo esto. Y así fue como nace ese programa, que ahorita ya vamos por el volumen 7, que va a ser en Mazatlán, y es uno de mis proyectos favoritos porque justo también cuando llegué a la ciudad yo no tenía trabajos de gran formato.
Okay.
Entonces no podía hacer una función yo sola, porque mínimo que invitar a la gente a bailar 5 minutos, 6 minutos, ¿no? Y entonces fue como, ¿qué onda? Juntamos el tuyo y el mío y hacemos una función completa. Listo. Entonces fue como, pues hay que hacer eso para la gente que necesita un espacio para crear, para compartir, para dar un resultado.
Es un poquito más amarga, pero...
para compartir el resultado de tu trabajo o probar un trabajo como lo que decías, como, ¿será que voy por buen camino? ¿Que no? Y no tengo un ojo externo, no tengo una compañía a la cual pertenezco, soy independiente. Es como, listo, pues hay que hacerlo entre nosotros. Y entre comunidad.
Sí, es la comunidad que se está apoyando. Ahora, obviamente ustedes tienen un estreno el 29 de julio. Háblenos o platíquenos a la gente que vamos a ir a la presentación. ¿De dónde nace o cómo nace Siniestro? Y sobre todo que es capítulo 1. A mí me encanta que te vas a quedar con el capítulo 2. No sé cuántos capítulos tiene, pero ya de frente te dice que va a haber más.
Sí, Siniestro es una trilogía teatral que tiene que ver con asuntos de la maldad, tiene muchas gamas, muchos matices, muchos lugares, como perfiles desde donde mirarlo. El primer capítulo tiene mucho que ver con la intimidad del hogar, lo que sucede dentro de la casa, lo que contarían las paredes si pudieran hablar, ¿no? Me encanta esa imagen porque es como, bueno, yo creo que hay mucho de nuestra privacidad y de intimidad que solo las paredes son testigos, ¿no?
Una pregunta antes de que, ¿esto lo escribes antes del COVID o después del COVID?
Antes del COVID.
Ok, porque queda perfecto para el pinche COVID, cabrón. O sea, estuvimos encerrados.
Claro, claro. Y bueno, el primer capítulo son tres cuadros independientes, uno del otro, que tiene que ver con lo que sucede en hogares. En el primer cuadro, por ejemplo, es una madre, un niño y un padre de familia que están intentando como reconstruir un suceso traumático que sucedió allí. Y el niño es el protagonista hablando desde su lugar de víctima. Okay. Hasta ahí digo.
Sí, está bien, está bien, perfecto.
El niño es la figura de la víctima y cuenta un montón de sucesos que pasaron en su casa. El segundo cuadro es la historia de una niña que está muy contenta porque va a cumplir 15 años y en su pueblo es como que se celebra el paso de niña a mujer, ¿no? Entonces dice, ya soy una mujercita grande.
La famosa quinceañera.
¿No? Exacto. Entonces está muy contenta y le cuenta a la audiencia pues todo lo que tiene que tener la fiesta. Muñecos, comida, globos, el color azul que es su favorito, pero algo sucede que la sorprende y le cambia, ¿no? Como la festividad. Y el tercer cuadro es un rey, una persona con absoluto poder, viéndose en problemas por algo que acaba de suceder y él no sabe cómo sucedió. Entonces está súper desesperado intentando solucionarlo. Un poco por ahí va Siniestro capítulo 1, Amar. Okay. Todo girando alrededor del concepto del amor.
Ok, José ya prepara su escrito, se lo pasa a Melissa. Melissa, ¿cuál es el proceso o cómo lo hacen? Sobre todo el proceso este de trabajo de Siniestro.
Este trabajo es mi primer trabajo de dirección realmente, teatral. Nunca, ni por aquí me pasaba que lo iba a hacer, pero como te dije hace rato, todo es aventura. Entonces fue como, pues hagámoslo. Y generalmente para mis creaciones pienso mucho en imágenes, uh-huh, y en, pues sí, el trabajo físico, ¿no?
Claro.
Entonces fue mucho de pimponear ideas también, o sea, como, es que yo me imagino que así y así, yo le decía, no, es que yo me imagino que más hacia acá o más hacia allá o más este color y así, y sí, mira, tú confía en mí y ponte ahí. Ah, sí, que tal, tal, tal. Claro que todos los ensayos eran en la sala, así, porque espacios y...
No, y además se levantaron en pandemia, ¿no? Me imagino.
No, no, ese sí alcanzó a ser antes, ¿no?
Sí.
Okay. Ese alcanzó a ser antes porque fue nuestro, fue nuestro segundo trabajo, el que fue después de Rita.
Ok.
Que ahí ya también dijimos como, ahora yo quiero actuar, vamos a un monólogo y digo, yo te dirijo desde fuera. Y pues es interesante porque para mí es una experiencia en la que estoy haciendo un trabajo que no había hecho antes, en el que también tengo muchas dudas de cómo hacer muchas cosas, pero pues fue confiar en... tanto en él y él en mí como para decir, pues así y así. Y ha sido, yo creo que de las obras que más hemos presentado, si no es que ya le ganó la de Rosy.
La Árida.
La Árida. Pero también ha sido uno de los que nos ha, uh-huh, llevado bastante. Y creo que es de las más características de la compañía. Tenemos varios amigos, sí, que dicen que les gusta mucho.
Siniestro se ha presentado en el Teatro Las Tablas, la antigua Bodega de Papel. Uh-huh. Un lugar que extraño mucho, el Cine Tonalá. ¿Dónde más?
En Bogotá, en La Mama.
Teatro La Mama.
De hecho, ahí donde percibí la entrevista que le hicieron antes, ¿no? Uh-huh. La entrevista, sí, sí, que sí, les decía yo.
Sí, sí. De hecho, en pandemia justamente cambiamos de elenco y intentamos hacer una colaboración con Cristian Gil y Juan Mayorga allá en Bogotá. De Juan Mayorga, no el dramaturgo y director español, sino Juan Mayorga, el amigo colombiano. Hicimos un experimento audiovisual que se presentó en el Teatro La Capilla.
Ok.
De manera
por Zoom.
¿Cómo deciden ustedes? Obviamente el escrito lleva a sus personajes, pero ¿cómo deciden ustedes? ¿Ocupo tanta gente? ¿Tengo este presupuesto? ¿Lo puedo mover? ¿Cómo ustedes deciden eso?
Si hay un esquema, ¿no? Una organización, ajá, un Excel, para ajá, todo hay que hacer Excel.
Hay otro lado contadores.
Sí, ajá, Excel, otra vez.
Sí, sí. Y organizar, ¿no? Tenemos esto, no tenemos ajá, esto. Ah, bueno, entonces como no tenemos esto, tenemos que hablar con tal que sí lo tiene. Y buscar armar compañía, ajá, a pesar de que solo somos dos. Sí. Hemos tenido, por ejemplo, con Siniestro Capítulo 2 éramos 8 alrededor de la producción. Y en el último Paradojas éramos como 10. Entonces depende, ¿no? Depende del proyecto. Armamos como artistas plásticos o un productor nunca hemos tenido, fíjate. Pero sí, luminotécnico o claro, diseñador de arte, dependiendo, ¿no?
Vamos intentando armar más equipo, pero lo que ha sido constante, hemos sido dos. Porque, por ejemplo, hace rato que decías del logo, al principio teníamos un logo que no voy a decir hermoso, que estaba feo, pero era un logo más sencillo que hice yo en un X programa, así de que kinky, le borré aquí, lo puse acá, le tinta. Y ya después hemos ido colaborando con muchos amigos, claro, de verdad hemos colaborado con muchos amigos y hemos tratado de truequear muchas cosas, así como, oye, ahorita no tengo dinero, pero te puedo ofrecer esto y esto y esto, ¿qué onda? ¿Hacemos trueque? Ah, sí, súper bien. O sabes que ahora sí tengo tanto.
¿Cómo le llaman trueque allá en Bogotá?
Igual,
¿también?
Trueque. ¿Igual? Trueque. ¿Qué chingón?
O cambalache.
Ah, cambalache, eso lo había escuchado. Ajá. Ahora, Este evento lo presentan, es el que presentan después de la pandemia, o ya habían presentado antes algo.
Entonces, después del diciembre del 2018, que creo que fue la última función uh-huh, presencial acá uh-huh, en Tijuana, nos saltamos 3 años y pico para la función que viene ahorita el 29 de julio.
Okay, en la pandemia tuvimos esa, la ajá, siniestro de versión virtual para la capilla.
¿Cómo fue presentarse y adaptarse para algo virtual?
Un reto porque cabrón, es meterse en la parte de cine, ¿no?
Sí, ya ahí se convierte en cine, ¿no? Ya.
Cosa.
Sí, y aparte otra vez regresamos a que se necesitaban recursos que uno no especialmente tenía, pues.
Claro.
Como, pues todo era así con nuestros celulares, con las lucecitas de la casa, con lo que había. O sea, me acuerdo que cuando grabamos esa vez, o sea, nosotros grabamos 2 cuadros, en ese entonces fueron 4. 2 que se hicieron en Bogotá y 2 que hicimos acá. Y era verano y era una casa súper caliente, era de día y tuvimos que cerrar todo porque todo era oscuro, porque toda la obra se va más en los colores oscuros. Entonces estábamos, yo le decía como, aguanta, aguanta, y estaba así sudando la cámara, y dije, es que ya no puedo, hace mucho calor. Y pues todo era así, o sea, lucecita esto, secándole aquí, no sé qué.
Ayudaba el dramatismo.
Se ve padre, sigue así, como, pero pues todo era muy, ahora sí que artesanal. Muy, sí, artesanal y como también ahí rezando para que saliera bien, porque sí fue difícil. Sí.
Y este 29 de julio vuelvo después de 3 años sin interpretar ese personaje uh-huh, y viene recargada, es decir, viene reestructurada. Quiere decir que es un reestreno de sí, texto, es un
sí,
reestreno.
Es un reestreno.
Lo que decía Melissa, ¿no? Siempre hay algo que agregar, o sea, a lo mejor ustedes la primera vez que la presentan, wow, era lo máximo, y la empiezan a ver y, ¿sabes qué? Le puedo incorporar esto, le puedo agregar esto.
Sí.
¿Qué tanto tiempo se dan para ustedes para una obra de ese tamaño? ¿Qué tanto se preparan? Obviamente los veo bien emocionados, hace ratito cuando te vi aquí afuera es como, ya estoy emocionado. ¿Qué esperan de esa presentación? ¿Qué onda? Platíquenos un poquito.
Definitivamente la obra hay que verla porque no lo decimos nosotros, la gente no queda indiferente con el texto, con lo que ve y con lo que viven. Los 3 cuadros dialogan con cosas que uno sí o sí ha visto, uh-huh, o ha escuchado en noticias, o ha visto en el periódico, o conoce de algún familiar o de un chisme de corredor, uh-huh, ¿no? Y es un poco hacer análisis y relectura sobre esas cosas y decir, oiga, pero ¿por qué uno es así? ¿Por qué me da risa a veces ciertos actos de horror? ¿Por qué cuando hay, no sé, mutilaciones o violaciones, yo tengo ciertas actitudes? Es un poco la reflexión que parte uh-huh, Siniestro Capítulo 1. Y además de volver a escena, es algo que amo y disfruto hacer.
Sí, es un poco, bueno, como lo que hablabas de los ajustes, también uh-huh, yo es ver la obra desde completamente otro lugar, ¿no? Han pasado varios años en los que ya he tenido otras experiencias, tengo otras visiones, puedo opinar diferente también respecto al texto como tal. Y pero hay algo que creo que tiene que ver con lo que estabas diciendo, que hace muy especial esta obra, es que está muy basada en hechos colombianos, pero cada vez que la presentamos nos dicen como, parece que está basado aquí en específico, sí, o acá, y es como, lamentablemente es un panorama que compartimos en Latinoamérica.
Sí, sí,
entonces,
sí, desgraciadamente así es.
Exacto, entonces es como es de mucha reflexión, y creo que sí es algo para ir a ver, que va a ser a lo mejor un poco impactante, no en el sentido como de ¡ah, wow!, sino de que a lo mejor, espero, toque algo dentro, claro, del espectador, que diga como, a ver, un momento, ¿qué pasó? ¿Qué vi? ¿Qué sentí? ¿Por qué pensé eso? ¿Por qué hice esto? Y entonces, creo que eso es lo que yo más espero de esta función, como poner mis nuevas ideas en un proyecto ya con trayectoria para la compañía, y ver un poco cómo se percibe ahora eso en este momento, después de pandemia,
claro,
después de meterle este otro ajuste, cómo es que lo va a recibir el espectador.
Y sobre todo que el público la disfrute.
Exacto.
Y que la pase bien en esos 50 minutos que dura la obra.
Yo te preguntaba hace rato a dónde va a ser, porque no conectaba el nombre que había visto ligado en esta. Ya me comentó, si gustan comentar ustedes el lugar, para que la gente que nos vaya a escuchar la próxima semana esté totalmente enterada de dónde va a ser.
Bueno, va a ser el viernes 29 de julio. A las 7.45 pm abren las puertas de Conectarte. Conectarte es un estudio de danza de unos compañeros vecinos de nosotros, muy, muy queridos, que está en los salones Alba Roja, ahí como enfrente de galerías, casi enfrente en diagonal. Están justo a un lado de la fuente. Está muy fácil de llegar, hay estacionamiento, y siempre, 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 o el 99% a través de nuestras funciones, siempre tienen un convivio después, porque nos gusta como abrir la plática con los espectadores, sin que sea como esta presión de tener que hablar enfrente de todos, ya sabes, como de, dudas o algo así, sino es como, estamos más como ahí en el espacio y compartimos, y va a haber bebidas, va a haber botanitas, todo para quedarnos después y abrir justo este diálogo y compartir con la gente, y si es gente nueva también como conocernos, acercarnos.
Le llamamos desmontaje, hablar de los diferentes recursos, ¿no? Desde la escenografía, la luz, el texto, la actuación, la dirección.
Que nos sirve un montón a nosotros también, pues justo como tener ese feedback informal. De decir como, ¿cómo la pasaste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué sentiste?
Está muy bien. Ahora, mi podcast, o nuestro podcast, se llama Tijuana Experience, que es para José, para Melissa, que es estar acá en Tijuana y hacer lo que están haciendo, y sobre todo presentarlo acá en Tijuana.
Uy, qué pregunta. Para mí personalmente es ofrecerle a la comunidad un poco de lo que soy como artista, de lo que tenemos como compañía creadora de productos artísticos, por decir, cosas que queremos plantear, cosas que queremos manifestar, y por supuesto que esto se ha visto por un público constante, que se genere un hábito del consumo teatral en la ciudad, es lo que yo espero.
Para mí la experiencia de Tijuana es, pues, primero, hogar. Para mí es hogar, yo no sé, me veo muy difícilmente en otra parte, por mucho tiempo. Y fuera de, o más bien después de eso, es diversidad, oportunidades y un arco iris de muchas cosas, de posibilidades, de ofertas, de demandas, de alegrías, de tristezas, de contrastes. Y sí, pues como de compartir también mi trabajo y de que ha sido acogido hasta cierto punto también, porque sí ha sido difícil. Tijuana es una ciudad más de danza, a mí me parece, que de teatro. Okay. Y sí nos ha costado un poco entrar,
sí,
también.
Sí, nos cuesta trabajo tener espacios adaptados para una buena función.
Sí, y espacios también para todos los estilos y todos los teatros independientes. Exacto. O con apoyos.
Pero van a haber mejoras, van a haber mejoras. Y de hecho, no lo digo yo, sino que yo mismo como espectador, viendo a otros colegas, okay, he visto que los foros empiezan a llenarse, cosa que no pasaba antes de pandemia.
Okay.
Quiere decir que la pandemia, en lugar de afectarnos, nos está favoreciendo a todos.
Qué chido.
No solo a los que hacemos arte, sino al público también. Uh-huh. Sí, los foros están un poco más llenos ahora.
Ok, qué bueno. Espero llenemos la función. Ahora, ahorita lo tenía pensado y se me olvidó. Ah, ok, ya. Antes de que empezáramos a grabar, yo les comentaba que la idea del podcast es dejarle un mensaje a las nuevas generaciones o a las generaciones que, oye, sabes que a mí siempre me gustó actuar o me gustó bailar y no lo he hecho. Ustedes, como profesionales de esto, como apasionados de esto, ¿qué consejo le pueden dar a esa persona que los va a ir a ver el viernes o los puede ver por un clip, por Instagram o algo, y les llama la atención de, me gustaría escribir como José, me gustaría escribir como Oda, bailar como Melissa? ¿Qué consejo le dan? ¿Qué, no sé, advice o tip? No sé, ustedes digan.
Primero que todo, si hay generaciones de jóvenes que van a ir a la función, por favor quédense y hablen con nosotros para decirles esta persona, para ayudarles en lo que podamos. Pero además yo les diría que todo tiene que ver con el valor que hablábamos ahorita. El valor que tuvo Melissa, por ejemplo, de enfrentar a su papá y a su mamá, decir, no quiero estudiar esto, voy a estudiar danza. El coraje que tuve que tener, claro, con mi papá, de decirle, no me rompa los libretos, porque yo lo que quiero hacer es arte y no me importa hasta dónde voy, en consecuencias, porque es mi pasión, es lo que me hace feliz. Yo creo que tiene que uno ser un poco terco si se trata de los sueños, ¿no? Porque uno muy en el fondo intuye que eso es lo que le hace feliz.
Nice.
Yo les diría que hay muchas cosas que parecen muy lejanas, uh-huh, porque no están en nuestro cotidiano, a lo mejor, en nuestra familia, en nuestros amigos, pero seguir nuestra intuición hacia algo que nos está trayendo felicidad o libertad o
paz
es una muy buena oportunidad para apostarle a eso e intentar, porque muchas veces creo que nos asusta fallar y no está nada mal fallar y no está nada mal creer que queríamos ser algo y realmente es otra cosa, y que si es realmente lo que te apasiona y le pones el empeño y le pones la pasión y le pones la dedicación y te haces responsable de tu sueño, sí o sí vas a encontrar siempre la salida para lograrlo.
Que luego ya no se llamará sueño, se llamará proyecto de vida.
Exacto, sí, cierto. Pues a mí nada más me queda agradecerles a ustedes. Nos vamos a ver el viernes. Yo ahí voy a estar, voy a sacar a mi chica al teatro. No hemos ido al teatro, así es que estaría perrísimo. ¿Algo más que quieran ustedes dejar? Obviamente la invitación a la audiencia, que espero y nos vean muchísima gente. ¿Algo más, Melissa? ¿Algo más, José?
Consulten nuestras redes sociales.
Claro, que la verdad están bien movidas, ¿eh? Me gustó.
Moléstenos, que nos encantan que nos escriban, que nos digan cómo están, que nos extrañen. Estamos como @ Teatro de León en Facebook. Y también en Instagram. Es que siempre ponemos teatro_ No, Teatro de León en Instagram.
Sí, nos pueden encontrar en todos lados como Teatro de León. Y pues nada, que si no tienen la oportunidad por nada del mundo de ir, que compartan nuestros posts. A lo mejor a alguien sí le puede interesar. Si alguien ha visto o nos ha escuchado o no, también que se den la oportunidad de, no sé, experimentar algo diferente. Y pues nada, los esperamos el viernes. Vamos a tener venta de mercancía la compañía, vamos a tener camisetas y bolsas como la que traigo aquí ahorita.
Chao. Esa es la edición de
Ensayo sobre la Nostalgia.
Okay.
Que todo lo estamos haciendo para reunir fondos, porque me voy a hacer una residencia artística a Mazatlán, a la ciudad de Mazatlán. Vamos a presentar un Paradojas Invisibles allá. Voy a estrenar obra con una artista de allá y vamos a presentar Ensayo sobre la Nostalgia en el teatro más importante de la ciudad. por favor, que se nos venda todo, que se nos cumpla. Y pues sí, es nuestro sueño ahorita que queremos alcanzar, es nuestra meta de este verano. Vamos a estar del 2 al 27, bueno, yo me voy del 2 al 27 de agosto, y a José lo veo un poquito más tarde, pero entonces le estamos dando ahorita todo ahorita en Tijuana, toda la función, la venta de camisetas y todo para sacar para la producción de allá.
Ah, ok, qué chingón. ¿Algo más?
Nada más, muchas gracias por tu espacio. Muy necesario.
Exacto. Creo que debe de difundirse más el teatro. A mí me encanta el teatro, me encanta hasta ponerme algo diferente y vas a divertirte.
El que va a teatro es más guapo. Se ve más bonito ese día y ya, más bonito. Sí.
Sí.
Hasta consigue el amor de su vida si va a teatro.
Ya, ya está. Muchas gracias.
Gracias. Vamos.